Buenos días, UMH. Lo primero de todo, felicidades, Teresa. La auxiliar de enfermería, Teresa Romero, ha superado la infección del virus de ébola tras dar negativo en la última prueba. Este martes se le ha realizado el cuarto test consecutivo que ha dado negativo, lo que supone que la auxiliar ha quedado libre de ébola. Ahora, cuando el camino comienza a llenarse, es hora de depurar responsabilidades. Y es que todavía no han dimitido ni Ana Mato ni Javier Rodríguez, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sí, aquel que llamó mentirosa a Teresa y que declaró que no hacía falta un máster para ponerse unos guantes. Lo que sí hace falta es sentido común para ponerse delante de un micrófono.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Carlos Bartual, quien les saluda. Hoy, respecto al tiempo, tendremos 26 grados como máxima a las 3 de la tarde. Eso sí, la bolsa de aire sahariano que sigue haciendo calor. Así que no saquen las chaquetas porque aunque estamos a 22 de octubre, pues estamos en temperaturas que podría ser perfectamente agosto. Tiempo para el repaso de la actualidad informativa en Buenos Días UMH. Está con nosotros José Goy. Comenzamos, como siempre, por la universidad. Presentación del grupo de teatro Celda 1009 en el campus de San Joan de Alacant. El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH presentará hoy miércoles 22 de octubre al grupo de teatro.
Exposición de fotografía, artes plásticas y pintura, posición doménica, fruto de la colaboración entre el Observatorio Ocupacional, estudiantes de Bellas Artes de la Universidad y la Agencia de Publicidad Símbolo Ingenio Creativo.
El aula urbana de la Universidad Miguel Hernández de Elche proyectará hoy miércoles 22 algunos de los trabajos de los estudiantes del grado en comunicación audiovisual de la UMH.
Inaugurada la 14ª edición del programa de formación en medicina reproductiva que organiza la Cátedra de Biomedicina Reproductiva Clínica Vistahermosa y las unidades de reproducción y de genética.
Jornada de networking para los emprendedores que han participado en las distintas ediciones de la maratón y el sprint de creación de empresas de la UMH. Más noticias en el magazine de la radio universitaria.
La UMH acoge el seminario online El modelo Alcira de la gestión integral de la salud, que impartirá el consejero del grupo Rivera Salud, Alberto de Rosa Torner. En Nacional, Teresa Romero ya ha superado el ébola.
Pues sí, afortunadamente la cuarta prueba del virus del ébola que se le ha realizado a la auxiliar de enfermería Teresa Romero ha vuelto a dar negativo y se considera que la paciente ha superado la infección según los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud. Pese a que la infección está controlada, José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y de Medicina Tropical, ha indicado que se debe tener precaución sobre la salud de Teresa Romero porque no está en su estado previo al contagio y una infección grave como el ébola produce daños cuya recuperación lleva tiempo.
El PP paraliza la investigación interna a Rato por las tarjetas B.
El Partido Popular ha paralizado la investigación interna abierta al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por el presunto uso fraudulento de las tarjetas B de Caja Madrid, después de que el exministro haya solicitado la suspensión temporal de la militancia. Fuentes del PP han explicado que esa suspensión es automática y que una vez que Rato ha dejado de ser miembro del partido, no se le puede solicitar que comparezca para ofrecer explicaciones sobre este asunto. Los populares señalan que habrá que esperar a lo que digan los tribunales sobre el caso de las tarjetas B para ver si la medida cautelar de la suspensión de militancia es definitiva o, por el contrario, Rato pide recuperar su afiliación al término del proceso judicial.
Muchas gracias, Paula Bonete. Nos vamos a Internacional. Concluye sin avances el debate entre gobierno y estudiantes en Hong Kong, Ana López.
El esperado debate televisado en directo entre los líderes del movimiento estudiantil pro-democracia y el gobierno autónomo de Hong Kong concluyó sin resultados concretos. Era el desenlace esperado, dada la distancia que separa las posiciones del Ejecutivo y los activistas. Pero el mero hecho de que llegara a celebrarse representa un tanto para los manifestantes concentrados en las calles del territorio autónomo chino desde hace semanas, que han conseguido dialogar de igual a igual con los líderes hongkoneses en un acontecimiento sin precedentes en la historia de las colonias británicas. Aunque Alex Chow, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y líder de la representación de los manifestantes, calificó las conversaciones de vagas al término de la reunión.
La falta de fondos de Ucrania retrasa el fin de la guerra del gas ruso.
Rusia y Ucrania llevan semanas anunciando el fin de la guerra del gas, que mantiene el grifo cerrado a Kiev desde el mes de junio. Pero la desconfianza entre los dos vecinos retrasa la solución. Los ministros de energía de los dos países negociaron en Bruselas con el comisario europeo del ramo. Parecía el último capítulo de un diálogo que comenzó en abril, pero las partes se han dado aún una semana más para cerrar los flecos. Entre tanto, los apuros financieros de Ucrania han llevado a su gobierno a pedir otros 2.000 millones de euros prestados a la Unión Europea.
Ahora nos vamos al local en Elche.
El Misteri distingue a los rectores de Elche, Alicante y la Politécnica de Valencia.
Los trabajos para sellar el túnel de Jorge Juan se aceleran. Los operarios trabajarán a petición de los vecinos día y noche.
Orihuela.
Muere un excursionista al despeñarse por el pico del águila en Orihuela.
Altea.
La ópera Don Giovanni ha hecho una parada en el Palau Altea.
Hasta aquí el repaso de las noticias en el tiempo de informativos. Vámonos al kiosco y a ver qué nos traen hoy las portadas de ámbito nacional y local.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Con José Goy, vamos a ver qué nos traen las portadas de los distintos diarios. Hay, bueno, variedad temática hoy, de hoy miércoles 22, pero sí tenemos tres temas importantes.
Buenos días, Carlos. Pues así es, hoy hemos abierto las portadas con tres grandes temas. Uno, que un juez de Liechtenstein quiere venir a España para interrogar a Jordi Pujol por el blanqueo. Otra que tenemos también es la de héroes del ébola. Ya ha sido curada Teresa totalmente y no tiene rastros del virus en su cuerpo. Y otra es que se ha imputado a Ángela Cebes en el caso de Bárcenas. Empezamos por el caso del ébola. Ya ha sido Teresa totalmente curada. Y un dato que ha sido hoy muy concurrido es que ha conocido la muerte de su perro. Y tanto él como tanto ella como su marido se han puesto a llorar los dos. Aunque parece que ella lo ha encajado un poco mejor. E incluso que, aunque no le haya gustado, lo ha comprendido y ha entendido el tema de la seguridad sanitaria. Y no ha dramatizado tanto como quizás su marido, que sí que parecía no tener consuelo.
¿Cómo se ha plasmado esa noticia en los distintos diarios?
Esa noticia ha sido plasmada primero con una foto de los médicos que han ayudado a curar a Teresa. Tanto El País como El Mundo, como La Vanguardia, han puesto en portada esa foto, menos La Razón, que ha sido la única que no ha puesto a los héroes de... a los médicos en portada. Ha optado más por los ministros y por el caso del juez de Liechtenstein. El otro caso que tenemos es el de que el juez ha imputado a Ángela Cebes en el presunto caso de Bárcenas, ya que entre 2004 y 2008 se le calcula que haya utilizado de los fondos del PP unos 446.300 euros. También estaba imputado en el caso Gürtel, así que vemos como poco a poco todo se va desmantelando. ¿Y cómo se intenta luchar contra la corrupción y contra este tipo de problemas, Carlos?
Continuamos, si no me equivoco, con más portadas de los diarios nacionales. También tenemos el tema Pujol, como decías, que tienen que salir fuera de España también para ser investigado, para ser interrogado, porque no se fían tampoco de las de tanto de Andorra como de Suiza.
Así es, Carlos. Un juez de Liechtenstein ha tenido que meter mano, que... o no fiarse del todo de lo que se está haciendo aquí en España, porque ya han intentado obtener la ayuda de países como Suiza o países como Andorra, que se han negado a colaborar con la jueza española. Y ante esto ha tenido que venir un juez de Liechtenstein para mediar entre Jordi Pujol, la familia, los hijos, entre absolutamente todo. Andorra se ha negado rotundamente a colaborar. Si es verdad que Suiza no ha cerrado del todo sus puertas y ha dicho que, aunque no ahora, si el caso sigue avanzando y sigue evolucionando, volverá a dar datos y volverá a participar con la jueza española. En portadas tenemos al ABC, que sin rastro del ébola, el equipo médico confirma la curación de Teresa 16 días después. Aquí, Carlos, también recordar que aunque Teresa ya esté curada, va a estar 15 días hasta que le den el alta por seguridad y por analizarla y tenerla dentro del hospital. También se le ha puesto para después de cuando salga del hospital un tratamiento psicológico. La razón que opta por su titular de un juez de Liechtenstein quiere venir a España para interrogar a Jordi Pujol por el blanqueo. La Vanguardia ha optado más por lo del juez y el juez imputa a Cebes por usar el dinero de la caja B del PP. El exdirigente habría autorizado una compra de acciones de la web de Los Santos. La investigación se deriva de las declaraciones de Bárcenas. También hay un pequeño espacio para el ámbito deportivo y destaca la victoria de ayer del FC Barcelona frente al Ajax y que ya está pensando en el clásico de este fin de semana.
Ya nos marchamos a las portadas de ámbito local. En este caso tenemos el diario Información y el diario La Verdad. ¿Qué nos trae, José?
El diario Información destaca las altas temperaturas que estamos teniendo últimamente y que dice que el Postiguet a 21 de octubre ha alcanzado hasta los 35 grados y que se mantendrá el calor hasta el lunes. Así que, por lo tanto, guarden los abrigos, como has dicho anteriormente, y una buena temporada para aprovechar estos últimos días de baño que nos está ofreciendo el año. También titula que la UA recurre a clases en internet para elevar el nivel de 3.000 estudiantes, con lo que se quiere que los estudiantes aprueben la asignatura y que además tengan algo más de formación, además de la propia universidad. En La Verdad nos encontramos con la iniciativa del Consell para crear 15.000 empleos en un año se salda con solo 800. La Generalitat reconoce que de los 15 millones previstos para 2013 solo se ha destinado al plan autonómico 904.500 euros. También destaca una foto de Mundi Galli, ya es franjiverde, el nuevo fichaje del conjunto ilicitano, ya se está preparando y está entrenando fuerte para intentar llegar al próximo partido de Liga. Así que esos son las informaciones de los diarios locales.
Muchas gracias, José Coy, por traernos la actualidad informativa, como bien dicho, de los diarios tanto nacional como local. Una pausa y hoy tenemos debate con Julián Cárdenas.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 22 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
En Elche, en el Centro de Salud de la calle Doctor Sapena, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
9 y 42 minutos de la mañana y hoy, como hemos dicho, tenemos debate político, en este caso debate de actualidad. Buenos días, OMH. Están con nosotros Julián Cárdenas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, OMH.
Hoy, como ya la actualidad manda y llevamos comentando a lo largo de la semana, las tarjetas Black ocupan gran parte de la actualidad informativa y actualidad política del panorama nacional.
Así es, Carlos. A principios de mes saltaba la noticia entre consejeros y directivos de Caja Madrid. Habían gastado desde el periodo que va de 2013 a 2012 más de 15 millones y medio de euros mediante las llamadas tarjetas opacas. Estas tarjetas opacas consistían en que los gastos que se realizaban con ellas no tenían que ser ni declarados ni justificados con facturas. Este hecho fue tomado por muchos de los altos cargos como una barra libre de dinero. Entre los pagos realizados por los directivos con estas tarjetas se encuentran comidas en restaurantes de lujo, copas en bares, viajes, gastos en peluquería y retiros en efectivo. Así hasta completar alrededor de 500.000 euros en el caso de los directivos que más abusaron de esta irregularidad.
Bien, gracias, Julián. La introducción del tema en Buenos Días UMH. Están con nosotros Marcos García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Sí, con nosotros Paula Bonete. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
De nuevo. Y Jesús Fernández, que también se ha unido hoy al debate de los miércoles. Buenos días.
Buenos días, UMH.
Bueno, Julián, lo primero sobre todo que las tarjetas, como decías, las tarjetas Black, vamos a intentar dar un voto de confianza, como decías, intentar no creernos que, o sea, o creernos efectivamente que los que usaban esas tarjetas no tenían conocimiento de que eran ilegales.
Sí, claro, o sea, si les damos el beneficio de la duda que creían que estaba todo justificado con Hacienda y demás, sería moral o ético que los directivos de esta caja gasten cifras de hasta 500.000 euros de una caja de ahorro. Recordemos que estos gastos fueron entre 2003 y 2012 el grueso, pero luego en 2012 fue rescatada Bankia con más de 22.000 millones de euros de los contribuyentes, Jesús.
Obviamente, claro que no es moral, no es ético, pero a esta gente le da igual la moralidad. Es decir, ¿vosotros creéis que Rato no durmió las 5 noches que estuvo en un hotel de lujo con este dinero? Claro que no es moral, pero a esta gente le da lo mismo, claro.
Yo voy a hacer un apunte, ¿vale? Se supone que las cajas de ahorro, además de su función financiera, realizan una labor benéfico social. Están especializadas en canalizar el ahorro popular y en financiar a familias y pequeñas y medianas empresas, teniendo una amplia red de oficinas a nivel local. Las cajas de ahorro, bueno, sí, esa es una definición que hace Expansión.com. ¿Beneficio social para los directivos de esa caja? Porque, vamos, no creo que hayan dado ni beneficio a nadie con estas acciones. Moral no, y menos con esta definición de caja de ahorros, ¿no?
Que claro, la definición de caja de ahorros dice eso, que parte de sus beneficios tienen que ir destinados a una obra social, pero claro, teniendo en cuenta que los subdirectivos cobraban sueldos de hasta millones de euros y los consejeros, aparte del gasto de medio millón de euros que hacían en los casos más extremos, también su sueldo era alrededor de 400.000 euros. Marcos.
Sí, yo, al igual que Paula ha puesto un apunte, yo quiero dar otro, que es simplemente una frase, una cita de Arturo Fernández, el actor, no el presidente de la COE, que dijo, si a mí me diesen una tarjeta black, ¿cómo no la voy a aceptar? Pues yo creo que es un poco el reflejo de lo que ha podido pasar en esta sociedad, que mucha gente pues se ha visto corrompida, y más aún si hablamos a un nivel como el que estamos hablando, de unas cantidades que para los que estamos aquí sentados es inimaginable, que no controlamos. Y yo creo que se ha creado una realidad paralela en ese mundo que nosotros no conocemos, que contra el que es muy difícil luchar, pero contra el que hay que luchar, por supuesto.
Es que claro, decías que ha afectado a mucha gente en la esfera, y es que este escándalo no ha afectado solo a un determinado color, como podía ser en otros escándalos como Gürtel, como el de los ERES y demás, sino que ha afectado a los principales partidos, incluso a los sindicatos, que suponen defensores de los trabajadores. Entre los usuarios de las tarjetas opacas se encuentran 27 consejeros del PP, 15 del PSOE, 5 de Izquierda Unida, 6 de Comisiones Obreras y 4 de UGT.
De todas formas, Julián, no nos desviamos del tema, pero es así. ¿Cómo podíamos transmitir esta situación al porcentaje de culpabilidad de los distintos partidos? Es decir, has dado unas cifras de 27 consejeros del Partido Popular, 15 del Partido Socialista, 5 de Izquierda Unida y entre Comisiones Obreras y UGT suman 10. Aún así, es cierto, la forma de actuar de todos los partidos no es la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta, Marcos.
Sí, de hecho, para mí, medir un poco lo que pasó antes, pues es interpretativo. Al fin y al cabo, puedes creerte o no creerte que lo supieran o no. Pero sí que podemos medir y valorar lo que están haciendo ahora. A día de hoy, el PP se niega a una comisión de investigación por parte del Parlamento, algo que para mí es totalmente criticable, y como siempre, llega tarde y mal en su dureza contra los miembros de su partido. Y claramente lo digo por Rodrigo Rato.
Gastar han gastado todos igual y el dinero no tiene nombre ni color. Entonces el mal está hecho por todos. Que ahora se comporten distinto, vale. Que la están cagando más lo de, por hablar un poco
en plata,
vale. Pero gastar han gastado igual, el mal está hecho.
De todas formas, perdona Jesús, hay que ver también un poco el número de consejeros también por partidos y sobre todo las acciones que ya se tomaron en su tiempo, en 2012, expulsando a esos miembros de los partidos cuando ya se conocía que se estaban realizando esas acciones que eran ilegales.
Sí, pero Jesús, es lo que dice Paula. Está claro que luego ha posteriorizado todo de otra manera, pero es que teniendo en cuenta que el segundo consejero de más gasto es de Izquierda Unida, un partido que se autodenomina, su propio nombre dice de izquierda, gastó casi medio millón de euros, aunque el proceso después haya sido distinto, aquí todos han pringado, entre comillas.
Es ilusionante, lleva 100 días como secretario general del PSOE y a mí me ilusiona lo que está haciendo Pedro Sánchez, porque ya ha dicho que va a tener mano dura, por supuesto.
No me lo creo, que te ilusione algo que del secretario del Partido Socialista, sí. No me lo creo.
Sí, sí, no me ilusionaba Rubalcaba, lo digo, sé que lo está deseando además.
¿Eh? ¿De verdad no te ilusiona Rubalcaba?
No, creo que no se ha notado, ¿verdad, Marcos?
No, en los debates nunca lo hemos notado.
Y volviendo al tema, mano dura con los que han robado. Obviamente en todos los partidos políticos hay ovejas negras, pero la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, en este caso es abismal. De todas formas, me avergüenza por cosas así la izquierda de este país. Ya lo dijo Pepe Sacristán hace unos meses, de la derecha no me espero nada, pero que corrompa la izquierda, no sé lo que le está pasando. Los sindicatos no hay día que no salga algo corrupto, ¿no? Y algo para el defensor del trabajador es algo vergonzoso, ¿no?
Como he mencionado antes, consejeros de todos los partidos, PP, PSOE, Izquierda Unida, incluso los sindicatos. Esta es la casta, entre comillas, a la que se refiere Podemos, a la que se refiere Pablo Iglesias, la que nos ha colocado en la situación actual según este partido, o simplemente son las ovejas negras de sus formaciones. Por cierto, después de la pausa hablaremos un poco, trataremos el tema Podemos.
Yo creo que el poder corrompe, pero más por esperanza que por razón, espero que haya gente buena en los partidos políticos y que no todos tengan esa ambición de robar, ¿no? Pero yo no soy nadie para decir si son la oveja negra, ¿no? Porque, vamos, lo que está saliendo en la actualidad es que es descorazonador, ¿no?
Robar no es de buenas personas, según tenemos entendido. Entonces, si no es de buenas personas, ¿lo calificamos de ovejas negras?
Sí. No,
ahí está, es lo que quería exactamente. Yo no sé quién, no, perdona, si ha hecho algo más, se le puede calificar perfectamente de ovejas negras.
A mí me da mucho miedo que Rodrigo Rato podría haber sido el sucesor de Aznar cuando se fue del Partido Popular. Y evidentemente un escándalo como este, añadimos a temas como por ejemplo pueden ser las preferentes, evidentemente es fácil llevarlo a un discurso de casta. Yo creo que se lo ponen a huevo a Podemos.
Sí, es que estamos ante... Vamos a ver, se dijo que desconocían que había que declarar lo que se gastaban con esas tarjetas. Estamos ante un ex ministro de Economía y Hacienda, un ex presidente del Fondo Monetario Internacional, como dijo Aznar en su día, el mejor ministro de Economía del mundo para explicar la economía mundial. ¿Cómo no lo va a saber? Pero aún así, ayer me intenté acordar de una frase de Blesa para intentar defenderse del tema de las preferentes y me la apunté para no equivocarme. Dice Blesa: un jubilado que cobra pensión no es un ignorante financiero. Es decir, una persona anciana, en la gran mayoría de casos analfabetos, sí que saben lo que deben firmar y lo que han firmado. Y Blesa, un erudito de la economía y el mejor economista junto con Rodrigo Rato de este país, no sabía que había que declarar lo que se ha gastado con una tarjeta opaca.
Bueno, esa agilidad también la tiene como para trasladarle el marrón a la financiera Mafre de Caja Madrid, de Bankia, porque... Sí, a Julián, vale, perfecto, introdúcelo si quieres. O sea, que querías hablar de la financiera, pasarle a Mafre la cantidad que había estipulado el juez de fianza de 16 millones de euros que la pagase la aseguradora.
Sí, Rato había firmado un seguro de responsabilidad civil por este valor de 16 millones de euros y lo que quería es que, claro, la aseguradora pagara esta fianza. Obviamente el juez Andreu se ha negado.
Pues la agilidad que tienen para sacar tarjetas y para pasar el marrón a las aseguradoras en este caso.
Sí, además yo me parece que Jesús lo ha dicho claramente como son, como para mí como son las cosas también, al menos yo comparto totalmente su opinión. No es posible que aquí se intente pasar la papeleta de la crisis a los ciudadanos, a los jubilados, que vivir por encima de sus posibilidades, que teníamos que saber exactamente todo financieramente y que luego ningún imputado, ningún responsable político sepa nada, todo pasa a su alrededor sin saber muy bien qué está pasando. En definitiva me parece una tomadura de pelo.
Ya habéis nombrado al juez Andreu, miedo me da si da que más pasos al frente. Es decir, que ya se ha acabado con la carrera judicial de Pidio Silva, no solamente van a salir afectados los ciudadanos, sino que puede salir el juez Andreu y mientras ellos seguirán en la calle, por supuesto.
Estamos en tiempo de debate, en Buenos Días UMH, las 9:52, una pausa y seguimos hablando de casta.
¡La UMH campeón de la final autonómica de baloncesto!
¡Tenemos rato
más! ¡Campeones del Cadu UMH! ¡Gana la final del Cadu! ¡UMH gana ante la Universidad de Valencia!
La Universidad Miguel Hernández ya no compite sola. Súmate a la radio UMH y acompaña a nuestros equipos Cadu en sus jornadas deportivas interuniversitarias. Porque este curso en la UMH, ¡jugamos todos!
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Las 9:53 de la mañana, continuamos en este tiempo de opinión en la mesa de debate de Buenos Días UMH, miércoles 22 de octubre. Julián Cárdenas, este fin de semana se celebró en Madrid la Asamblea Fundacional de Podemos.
Sí, este fin de semana se celebró en el Palacio Vista Alegre de Madrid la Asamblea Fundacional de Podemos, como has dicho. En esta asamblea, el líder de la formación, Pablo Iglesias, dejó claro que el gran objetivo de Podemos es el asalto al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. Para ello debe establecer una estructura de partido más tradicional, en la que aún está discutiendo ante la organización en círculos que posee actualmente este partido.
¿Le molesta? Bueno, chocan dos versiones, posturas, que una es la de Pablo Iglesias y la otra Pablo Echenique.
Sí, siempre desde que apareció Podemos se ha acusado a esta formación de ser personalista, de ser muy dependiente de la imagen de Pablo Iglesias. Pablo Echenique, como tú has dicho, ha propuesto una estructura con tres líderes, un triunvirato, entre comillas, con igualdad de poder. Sin embargo, Iglesias replicó en este congreso que es más fácil ganar unas elecciones con un solo secretario general que con tres. Entonces, ¿creéis que el personalismo de Podemos es un lastre o es algo positivo para la formación?
Es que a la gente le ha dado por ese personalismo. Es decir, la gente ha votado a Podemos sabiendo que está Pablo Iglesias como líder de Podemos, ¿no? Creo, tengo la impresión de que Podemos puede salir algo perjudicado después de este congreso, porque puede ser que salga fracturado. En caso de que salga la propuesta de Pablo Echenique, que no lo creo, no tiene esa pinta, Pablo Iglesias ya ha dicho que se aparta y la gente ha votado a Podemos y se ha ido a Podemos principalmente porque Pablo Iglesias es un líder muy mediático y por las ideas que propone Pablo Iglesias, ¿no?
A lo mejor es que le puede molestar o asustar a Pablo Iglesias la competencia dentro del de la Secretaría General del partido.
Para mí es evidente que hay división, si no, no habría esta discusión entre una posibilidad u otra. Entonces el mensaje que venden de que no hay división evidentemente no es cierto. A mí lo que decía Jesús del personalismo es evidente que es cierto. Nos sorprendería cuánta gente votó a Podemos a última hora al ver la cara de Pablo Iglesias en la papeleta electoral. De verdad, yo creo que nos sorprendería mucho. Y en definitiva yo creo que al final saldrá la opción de Pablo Iglesias, no solo por lo que él genera alrededor de él, sino porque también creo que es más práctica para ellos a la hora de intentar ganar unas elecciones generales.
O sea, estás llamando a Podemos partido populista.
Bueno, eso ya es el calificativo populista, se lo dejo a otros, pero evidentemente personalista es, hasta el día de hoy personalista evidentemente es. Populista, bueno, pues, no me atrevo a decirlo.
Igual, ambos empiezan por P.
Yo sí que digo que es populista y personalista. Yo creo que el partido de Podemos es Pablo Iglesias. Si en vez de estar Pablo Iglesias, que tiene esa facilidad para hablar, hubiera estado cualquier otro político de izquierdas, con su discurso se hubieran reído de él. Lo digo claramente, porque tiene una facilidad para transmitir un mensaje y para conectar con la gente y con lo que la gente quiere escuchar, que no lo tiene ahora mismo en el panorama político.
Es politólogo.
Nadie. Es politólogo. Entonces, creo que Podemos es básicamente Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias se va, Podemos es que no tiene nada para sostenerse, ¿no? No tiene un discurso factible.
¿Y qué futuro le concierne a Podemos respecto a escaños? ¿Dónde cabe Podemos en el panorama nacional?
Pues yo, de momento, son la tercera fuerza política, según las encuestas. Según la mayoría de las encuestas, tercera política. Veremos si les llega hasta las elecciones generales. Veremos si en las elecciones de mayo del año próximo se alían con Izquierda Unida con otros partidos para intentar un asalto a los ayuntamientos y a las diputaciones, etcétera, etcétera.
¿No te mojas, Juli? ¿Con quién va a ir?
No, en este momento no me mojaría.
¿Marcos?
Yo tampoco me mojo y, de hecho, no me mojo porque me parece... Creo que me debería mojar. Pero no lo hago porque creo que no están enfocando este tema bien, ya que creo que los círculos de Podemos que hay en cada ciudad, en cada pueblo, de hecho hay en cada sitio, están muy pendientes de lo que pase en esta asamblea que ha habido el fin de semana para ver si se presentan a elecciones municipales, autonómicas o no. Y creo que aquí está el meollo del asunto, porque creo que hay mucha gente que le gustaría que se presentara y no está tan claro. Y no tengo muy claro el tema de las coaliciones, no sé.
Y Jesús, sí, me haces así con la mano y yo te digo que es que Pedro Sánchez, lo diré, me pone el retrovisor a Pablo Iglesias muy cerquita, que casi se chocan.
No, lo ha dicho Julián, ya es la tercera fuerza, no solamente a nivel nacional, sino en la inmensa mayoría de comunidades. En Madrid no me extrañaría que formara parte de la próxima alcaldía, en la Comunidad Valenciana.
¿En coalición con quién? Podemos.
¿En Madrid?
Sí.
Igual en Madrid no hace falta coalición.
¿Seguro?
Yo en Madrid no es lo mismo que en otros sitios.
Pues fíjate que yo creo que...
En Madrid.
Creo que Pedro Sánchez va a descolgar el teléfono. Nos vamos al cierre. La firma del programa la pone Jesús Fernández, si quiere, si se moja, si no, no pasa nada.
Oye, que yo me mojo, ¿eh? Y me voy a mojar más. Hoy quisiera hablar de Cataluña, pero no lo voy a hacer de la consulta soberanista, por raro que parezca, sino de los 12 muertos que van ya en la Generalitat por Legionela. Se trata de una de las crisis sanitarias más graves en la historia de esta región. Sin embargo, nadie del gobierno ha salido a dar explicaciones y la aparición de esta noticia en los medios ha sido casi nula. Nadie ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad y nadie ha preguntado el porqué de todo esto. Corrupción, pobreza en aumento, sanidad haciendo aguas por todas partes en Cataluña y lo que más le interesa ahora mismo, no solamente al poder, sino a la gran mayoría de sociedad catalana que abunda en las calles para clamar la independencia, parece que es la ya cansina consulta soberanista. Por cierto, para acabar, quiero felicitar sinceramente a Teresa Romero por su recuperación y desear que la misma fuerza que se ha puesto en ella se ponga para todos los afectados que ahora mismo hay por Legionela en Cataluña.
Nos marchamos ya. Buenos días, UMH. Mañana a las 9:30, más actualidad, más información en el magazine de la Radio Universitaria. Mañana sí, Marina Mancebo estará con todos vosotros, con los oyentes. Muchas gracias y feliz miércoles.